decíamos hace un rato, se ha generado toda una situación, particularmente en la región del Biobío, a propósito de los avances en el Congreso de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, el trabajo fundamentalmente que está realizando la Comisión Mixta, con advertencias de cierre de algunas empresas y con autoridades políticas, como el alcalde de Talcahuano, declarando persona non grata al ministro de Economía, Nicolás Grau, que está precisamente al teléfono de ADN hoy para conversar de este y otros temas. Ministro, bienvenido, buenos días.
¿Aló?
Sí, ministro.
Muy buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, pues ministro, entiendo que va en trayecto, agradecemos estos minutos con Radio ADN, pero partir preguntándole por esto que planteaba Paula, lo han declarado persona non grata en Talcahuano, lo ha dicho su alcalde, y escuchábamos hace un minuto a dirigentes de la industria pesquera dar cuenta de que aquí los parlamentarios han legislado con información incorrecta. ¿Qué responde usted a todo eso?
A ver, yo creo que es importante primero tener una mirada general respecto a esta ley y después ir a lo específico. Como es de público conocimiento en el país, tenemos una legislación pesquera que está en entredicho, que además no fue tramitada de forma transparente, y lo que hemos realizado en este caso, que se llama la ley de fraccionamiento, que es la que distribuye los recursos marinos entre el sector artesanal y el sector industrial, es que hemos hecho un trabajo muy transparente y que ha generado grandes consensos en el Parlamento. Estamos hablando de unas 20 pesquerías, y de esas 20 pesquerías solo hay dos que generaron más debate y que se fueron a la comisión mixta, y todas las votaciones, todas, han sido por amplias mayorías en ambas cámaras. Lo que sucede en este caso en particular, que es el caso de la merluza, no sé si me escuchan bien.
Sí, perfecto.
Sí, ya. Lo que sucede en el caso de la merluza en particular es que a la hora de distribuir la merluza, la propuesta inicial del gobierno era una propuesta que implicaba un 57% para la industria y un 43% para el sector artesanal, y esa propuesta en la Cámara de Diputados fue cambiada por una moción, o sea, por una indicación parlamentaria, fue cambiada a 70% para la artesanal y 30% para la industria, es decir, la industria pasaba de la propuesta de 57% a 30%. Eso fue rechazado después en el Senado no hizo una propuesta alternativa, y llegamos a la mixta. Ahora, ¿por qué pasa que los parlamentarios tienen una postura que aumentan tanto la cuota artesanal? Lo que sucede es que la industria, que hace un aporte al país, yo creo que esta empresa que ha anunciado su potencial cierre es una empresa que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que no cierre, porque es relevante, da empleo relevante, en fin, pero está concentrada en una sola región. Entonces, todos los otros parlamentarios de todas las otras regiones votan, tienen una perspectiva mucho más inclinada hacia lo artesanal porque sus electores son artesanales, o sea, es también una postura legítima. Entonces tenemos dos posturas legítimas: la postura legítima de los parlamentarios, la postura legítima de esta empresa que está en el Biobío. Entonces, lo que hay que tratar de hacer, y que hemos tratado de hacer nosotros como ejecutivo, es encontrar un equilibrio que permita que estos dos ámbitos coexistan. Hasta ahora, al parecer, dado lo que señaló la empresa, ese equilibrio no se está logrando. Yo, de hecho, tengo una reunión hoy día con la empresa y espero que logremos ese equilibrio. Esa es mi postura. Creo que centrarse en qué dijo quién en un momento en que, por supuesto, los ánimos están un poco elevados, yo creo que es mejor centrarse en tratar de encontrar la solución, y ese es mi foco.
Ministro, pasa que estamos hablando de una región que tiene una situación bien compleja en materia de empleo, sobre todo, ¿no? Sobre todo después de lo que pasó con la siderúrgica Huachipato. De hecho, hay varios gremios productivos y organizaciones empresariales del Biobío que anunciaron la suspensión indefinida de la participación en el plan de fortalecimiento industrial del Biobío, que es este plan que se monta precisamente en este escenario. Entonces, cuando usted dice es una empresa versus todas las demás y versus a los intereses de todos los parlamentarios de las otras, todas las regiones, no es una región cualquiera, ¿no? O no es una situación laboral o una situación de empleo industrial cualquiera.
No, para nada. De hecho, yo creo que cuando digo que es una, en comparación con el resto, no es que estoy diciendo que no sea relevante, sino que estoy explicando por qué saca la votación que saca. ¿Por qué pasó que de forma transversal, de todos los sectores políticos, en la Cámara de Diputados se votó 70% a favor del sector artesanal? Y que imagínense que bajamos de ese 70 en la mixta a un 52. Es decir, la postura que está saliendo de la mixta y que ha generado esta declaración de la empresa es una postura mucho más cercana a lo actual que a lo que propuso la Cámara de Diputados. Entonces, simplemente estoy describiendo la dificultad del problema. ¿Y por qué? Porque yo estoy seguro, a ver, que los parlamentarios que han votado así hasta ahora no quieren que cierre una planta de esta relevancia en el Biobío, a pesar de que están en otras regiones. Pero también entiendo que cada uno de los parlamentarios busca legítimamente representar los intereses.
Ya, pero eso, es que acá, ministro, perdón, pero es que acá, más allá de los porcentajes, más allá de que se trate de una especie en particular, acá hay un tema de fondo que a mí me parece también bien grave. Acá se está diciendo que los parlamentarios no están legislando con la información correcta. El gerente de Blumar, por ejemplo, dice que acá se le está quitando cuota a quien la necesita y se le va a entregar a quienes ni siquiera van a poder pescarla.
A ver, hay dos cosas distintas. Todo el debate, el debate de fraccionamiento ha tenido distintas etapas, ¿no es cierto? Se discutió en la Cámara de Diputados, en el Senado, hubo decenas de sesiones de diversa índole, fue a presentar la industria presentó los datos, en fin. Hubo una sesión en particular donde un dato que se presentó efectivamente fue incorrecto, que básicamente ese dato apuntaba que el sector industrial, en el caso de la merluza, estaba lejos de sacar toda la cuota que tenía. Eso no es así, efectivamente saca la cuota que tenía, pero yo diría que centrarse en eso, que por supuesto no es algo que hay que reparar, y yo lo he dicho públicamente y lo voy a seguir señalando, es centrarse en la discusión, o sea, pensar que eso es lo que nos tiene en esta situación, no es así. Pues si esta votación que yo le digo del 70-30 en la Cámara de Diputados se realizó mucho antes de que se presentaran estos, sí, claro, datos. Entonces, el problema que tenemos es otro. Por supuesto, uno siempre tiene que presentar los datos adecuados, eso es algo que hay que repararlo, reconocerlo, pero centrarse en ese lado no nos va a ayudar a encontrar la solución. Yo estoy tratando de encontrar la solución y estoy seguro, Mauricio, uh-huh, que los parlamentarios que han votado de la manera que han votado hasta ahora, por razones, insisto, legítimas, estoy seguro que no tenían a la vista el efecto que esto podría generar, y por tanto pienso que el anuncio de la empresa nos va a permitir tener una conversación algo distinta, y ojalá poder encontrar una solución, y por eso que voy a juntarme hoy día con la empresa para tratar de allanar el camino a esa solución. Pero quiero también ser muy claro en esto: lo vamos a hacer con la misma transparencia que lo hemos hecho hasta ahora. Una de las cosas que ha sido el centro de nuestro quehacer en esta legislación, y que ha permitido lograr grandes consensos, y que a pesar de lo difícil, porque este es un tema distributivo, ¿no es cierto? Cuando uno gana, otros pierden en esto, en cierto sentido. Si tú no estás distribuyendo recursos que son escasos. A pesar de todo ello, hemos logrado un acuerdo totalmente mayoritario en, no sé, 18 de las 20 pesquerías que están en discusión. Entonces, lo importante es que estamos en un dilema no fácil, con esta tensión entre distintas vocaciones de diversas regiones, pero la forma de salir de esta tensión es con mucha transparencia. Yo espero que la empresa nos manifieste directamente bajo qué condiciones puede continuar, y yo voy a hacer un esfuerzo para a ver si generamos los consensos políticos para que esas condiciones se puedan realizar, porque creo, y en eso comparto lo que ustedes me decían al principio, que le haría muy mal al Biobío el cierre de una empresa de estas características. Creo que todos los que hemos trabajado, yo he trabajado, como le consta a la gente del Biobío, durísimo en el Biobío. Creo que además la gente del Biobío, los empresarios, los sindicatos, que llevan más de un año trabajando en este espacio con 32 medidas, hemos avanzado un montón, estamos invirtiendo más en tecnología, estamos logrando que nuevamente venga el gas de Argentina, estamos logrando un plan que va a permitir que todos los barcos de la Armada se construyan en Chile, y eso va a fortalecer el desarrollo de Talcahuano. Se están haciendo muchas cosas, estamos logrando acuerdos para fortalecer nuevamente el sector forestal. Entonces, todos esos esfuerzos, que no son un esfuerzo del gobierno, son un esfuerzo de la gente del Biobío, uh-huh, por supuesto que se pone en cuestión por un resultado de esta naturaleza, entonces, uh-huh, todos tenemos que trabajar porque ese resultado no ocurre.
Ya, ministro, pero algunos han puesto también el foco que si uno hace el cálculo, a las 5 de la tarde, hace un par de días, la Comisión Mixta aprueba esto del fraccionamiento del 52% artesanal y el 48% industrial, y solo una hora después, la empresa Pacific Blue, en particular en el Biobío, anuncia su cierre. Hay quienes ven acá derechamente un chantaje, una decisión que ya estaba tomada más allá del avance que después pudiera tener legislativamente y que puede seguir teniendo legislativamente el proyecto. Recordemos también que aquí hay intereses de los pescadores artesanales que en un primer momento de tramitación también acompañaron con mucha dureza, incluso con incidentes graves en la calle, el trámite de este proyecto.
Yo diría dos cosas que es importante tener en cuenta acá. El proyecto, en términos generales, es un avance importante para el sector artesanal en el país, más allá de la merluza. Esto ocurre en el jurel, en la sardina y anchoveta, especialmente en el norte, donde la distribución entre el sector artesanal, en el norte de nuestro país, donde la distribución en el sector artesanal y el sector industrial era... Mi hijo me pide que hable un poco más entretenido, así que voy a tratar de hacerlo. En el norte era especialmente desigual. Y hemos logrado un acuerdo en casi todos esos lugares. Creo que eso es importante resaltarlo. Ahora, tenemos este desafío en esta región, y digo eso porque en el fondo el sector artesanal es un sector que entiende, yo me he juntado con los dirigentes a nivel nacional, es decir, entiende el avance que esto está implicando y entiende además que la gracia de este avance, que como lo estamos haciendo transparente, con discusiones que están grabadas, todos lo pueden ver, en fin, eso le da una legitimidad y una estabilidad en el largo plazo. Yo creo que todos entienden eso y también lo entiende la industria en los sectores que se ha logrado un equilibrio que les permite mantener su desarrollo.
Yeah.
Y tenemos este problema en este lugar. A mí no me corresponde hacer juicios de valor, de cuándo se presentó este comunicado. Si corresponde o no corresponde que se haga. Mire, mi foco en este tema es que yo creo que no puede cerrar otra empresa en el Biobío. Eso es lo que creo.
Creo que
los distintos intereses que están expresados acá, tanto artesanales como industriales, son legítimos y tenemos que trabajar todos porque esos intereses puedan ser compatibles.
Ya. Ministro Grau, estamos conversando con el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau. Usted además preside el Consejo de Corfo y quiero cambiarlo rápidamente de tema para que a ver si nos puede aclarar ¿qué pasó con estas dos empresas chinas, BYD y Tsingshan, que se había confirmado por diversas reparticiones del gobierno, desde el Ministerio de Hacienda, Cancillería, la propia Corfo, de que estas empresas dejaban de invertir en nuestro país, pero ayer por la tarde hay un comunicado desde la Embajada de China donde aseguran que ellos van a mantener la inversión en Chile? ¿Qué pasó acá? ¿Siguen en Chile? ¿No siguen en Chile?
Lo que pasa es que son dos informaciones distintas, Mauricio, y creo que es bueno que además las dos se presenten porque nos permite conversar de esto de una forma un poco más equilibrada. Lo que ha dicho la Embajada de China, y que por supuesto es una muy buena noticia, es que el embajador, yo también conversé con el embajador el día de ayer, conversó con estas dos empresas, que son empresas muy muy importantes a nivel mundial, y esas empresas manifiestan no solo que siguen interesados en invertir en Chile, sino que además, porque en particular digo, hoy día están distintos rubros en Chile, pero que además siguen con interés específico en hacer inversiones en litio, en los distintos elementos de la Estrategia Nacional del Litio, porque la Estrategia Nacional del Litio es muy amplia, está desarrollándose de forma exitosa y va a permitir oportunidades en distintos ámbitos. Distinto es que en uno de los instrumentos que existen, que es un concurso que hace Corfo, que están parados en los contratos de Codelco, de Corfo y SQM y Aldemarle, del 2018, es decir, un mecanismo que nosotros no inventamos, que no se creó a propósito de la Estrategia Nacional del Litio. Esos contratos dicen que Corfo puede ofrecer que un 25% de la producción de SQM y Aldemarle se pueda garantizar a un productor, que puede ser internacional, en fin, pero que produzca en Chile, que haga valor agregado a partir del litio. Entonces tú le dices, mire, si usted viene a producir en Chile con valor agregado, nosotros le aseguramos 25% de la producción y un cierto precio. Y eso se llama, es un concurso de productores especializados. Ese concurso de productores especializados se lo ganaron estas dos empresas. Una de esas dos empresas no cumplió las bases, porque tenía que constituirse como empresa en Chile en un cierto periodo. Eso no ocurrió por distintas razones. Y la otra empresa había solicitado un terreno a bienes nacionales que se le entregó oportunamente. Y la empresa, perdón, mi hijo me está contando, no, Toño, hoy día viernes, no almuerzan en el colegio.
Va en camino al colegio, hay que volver a decirlo.
Entonces, lo que sucede es que, en resumen, estas empresas manifiestan que les sigue interesando invertir en Chile en materia de litio y asociado a la Estrategia Nacional del Litio. Excelente noticia. Y además ha pasado que por diversas razones, estas empresas han visto dificultades en el fondo. Y no necesariamente van a participar de este contrato específico que le ofrecía Corfo a partir de este concurso. Entonces son dos cosas distintas. Hay un concurso específico de Corfo y está la posibilidad en general de invertir en litio en Chile. Y lo que manifiesta el embajador es que en estos segundos las empresas siguen interesadas, lo que es, por supuesto, una excelente noticia.
Ministro, usted tiene que llegar con los niños al colegio, a nosotros también se nos acaba el tiempo, pero ¿qué le parece en esa lógica la disputa que se generó a propósito de la información de estas dos empresas, con la aclaración que ya ha hecho la embajada de China? Porque el gobierno, la narrativa fue que había un tema de precios y lo que usted está explicando, pero la otra narrativa que se instala incluso a nivel parlamentario y de algunos gremios es volver sobre responsabilizar a la permisología. Algunos parlamentarios oficialistas incluso salieron a pedir la renuncia de una vez por todas de la ministra Maisa Rojas, apuntando al Ministerio de Medio Ambiente como uno de los responsables de este tipo de frenos.
No, bueno, es que no son cosas que no están relacionadas. Quiero ser muy claro en esto. Los permisos en Chile, la asignación de permisos, tiene una serie de problemas, y en particular se demora mucho tiempo. Y nosotros estamos abordando eso como gobierno, como no lo había hecho ninguna administración, y en particular yo estoy haciendo una reforma que en el caso de los permisos sectoriales y va a permitir disminuir los tiempos entre un 30 y un 70%. Es una cirugía, interviene 40 leyes, la misma ministra Rojas está haciendo una reforma que también es un cambio importante al sistema de evaluación ambiental. Bueno, por lo tanto, para nosotros los permisos son relevantes, ¿verdad? Y estamos en una agenda por abordarlo. Y hacemos esta agenda, dicho sea de paso, sin bajar el estándar regulatorio, sin bajar el estándar ambiental. Cosa distinta es pensar que cualquier problema que ocurra en la economía está explicado por los permisos, ¿verdad? Este no es el caso. Si esta empresa en particular no ingresaron ni proyectos al sistema de evaluación ambiental, no estaban en esa etapa. Estaban en una etapa de evaluar la rentabilidad del negocio en el que estaban.
Por eso mismo, ¿qué le parece que el oficialismo incluso hayan pedido la renuncia de la ministra Rojas?
No, yo creo que se están mezclando peras con manzanas, y cada uno puede tener legítima postura en los distintos temas. Los parlamentarios tienen derecho, por supuesto, a dar sus opiniones, pero creo que es muy importante que no se mezcle una cosa con la otra. Quiero ser muy claro en esto, el actuar de la ministra Roja y el Ministerio de Medio Ambiente no tiene nada que ver en esto que estamos conversando en materia de litio.
Ya, ministro Nicolás Grau, muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN y suerte ahí con los niños.
Mi hija acá, Loisa, me respalda que las peras con la manzana tienen un sabor totalmente distinto.
Absoluto.
Así que por lo menos del lado de... Puedo decir tres cosas muy breves porque hablamos de todos los problemas, que es muy normal eso. Pero quiero decir tres datos buenos para que terminemos con un sabor más dulce esta entrevista. INASEC 3,8%, al mismo tiempo que tenemos una inflación baja, es decir, la economía crece, menor inflación, y están subiendo los salarios en términos reales. Eso hace ya 2 años, es decir, la gente tiene cada vez más capacidad de compra. Y al mismo tiempo que han ocurrido todas estas cosas, hubo dos anuncios importantes. Uno, la entrada del proyecto de hidrógeno verde de la empresa Total en Magallanes. Este es un proyecto de 16.000 millones de dólares. Para que se hagan alguna idea del monto de esto, cuando nosotros ingresamos al gobierno, el monto más grande que había entrado al sistema de evaluación ambiental era de 5.500 millones de dólares. ¿Ya? Es decir, estamos hablando de un monto que es prácticamente 3 veces el monto más grande que había habido en la historia antes de nuestro gobierno. ¿Ya? Y también, mire, el Toño está cantando el himno Colo Colo, esto ya me emociona, pero hasta las lágrimas. Quiero decir que ha habido noticias importantes durante estos días, y es importante que de alguna manera logremos conjugar todos estos desafíos que enfrentamos con también noticias relevantes que hemos enfrentado todos estos días.
Muy bien, gracias, ministro Grau, buenos días.
Con himno de Colo Colo y todo. Gracias, ministro.
Chao.
Buen día.